estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Son las 11:07. Por fin es viernes. Por fin es viernes. Y por fin nosotros tenemos una programación que ofrecerles hoy hasta las 2:30, porque ya saben ustedes que todos los viernes nosotros pues cerramos media hora antes, y a partir de esa hora la programación socio-religiosa de la cadena COPE. A partir de esa hora llega pues el espejo de la iglesia. Venga, sin más dilación, comenzamos ya con los contenidos que tenemos para hoy. Miren, reconozco que es humano esto de confundir el deseo con la realidad, y quizás estamos pecando de ello. Lo digo por la sensación de que la crisis quizá no sea tan profunda como imaginamos. Leemos que el 81,8% de los empresarios de Canarias confía en que la recuperación total, es decir, a niveles anteriores antes de la crisis del coronavirus, alcance en el segundo semestre de 2021, en un año aproximadamente. Parece que la reactivación del sector comercial va mejor de lo previsto. Sin embargo, no hay que perder de vista la perspectiva. Hay noticias preocupantes, como la previsión de Bruselas que la eurozona registrará una caída sin precedentes. Todavía queda mucho por ver, y miren, el gobierno parece que no ayuda, porque esta semana hemos escuchado al ministro Ábalos hablar de abrir fronteras con otros países antes de la fecha prevista, pero hoy leemos que, según Moncloa, la movilidad exterior podría prorrogarse más allá del estado de alarma. Tenemos confusión, incertidumbre, desconcierto, caos, alboroto. Hoy vamos a hablar con el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios para que nos haga un análisis de la situación actual y también de la que viene. Como saben, se celebra el Día de Medio Ambiente. Charlaremos con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Princesa de Asturias para los sanitarios de España. Hablaremos con un neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Como cada viernes, tendremos los espacios, los minutos dedicados al cine, y a partir de las 2:10 aproximadamente, el espacio de gastronomía con Vanessa Santana. Eso es lo que tenemos preparado para hoy, con Marcelo Cordobés en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. Son las 11:10. Vamos ya con el bloque dedicado a la información. Actualizamos la información con Carla Larrabeiti. Carla, parece que se debilita el virus.
Las islas cierran este jueves con su segundo día sin fallecidos por coronavirus, que ya se ha cobrado la vida de 161 personas desde que comenzó la epidemia. Suma 4 nuevos contagios y se mantiene 148 activos, de un total de 2.289 casos acumulados. En las últimas 24 horas también se ha contabilizado 2 altas más, todas en la isla de Tenerife, y ya son un total de 2.060 personas. El catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública del Gobierno de Canarias ha estado en nuestros micrófonos y ha asegurado que el virus está debilitando por la evolución de las condiciones y del paso del tiempo. Lluís Serra, Magen.
De alguna forma sí que podemos decir que el virus está más debilitado, que no tiene la misma fuerza que al principio de la epidemia, y que posiblemente seguirá así o incluso más débil hasta la próxima estación, ¿no? Por tanto, de alguna forma sí que podríamos decir que se ha debilitado en cierto modo.
Aseguraba también que tiramos un tercio de los alimentos que compramos, especialmente los alimentos más perecederos, como las frutas o las verduras, justo los que más tendríamos que consumir. La falta de planificación está detrás de un problema que tiene consecuencias medioambientales. Este tipo de alimentos son responsables de un 10% de los gases invernaderos que se emiten.
Fundamentalmente es la falta de planificación, efectivamente, ¿no? La falta de planificación que en estos tiempos de pandemia hemos visto, ¿no? Como la gente se lanzaba a vaciar superficies comerciales y empezaba a comprar y comprar de una forma poco adecuada, ¿no? La planificación en la compra es muy importante, y el hecho de que, pues de alguna forma, antes planificáramos mucho mejor lo que comprábamos, éramos mucho más conscientes, en la economía familiar se controlaba mucho más la alimentación.
Y un último apunte de un suceso: la Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 54 años de edad con 3 antecedentes policiales como presunto autor de un delito de amenaza graves al enfrentarse con 2 cuchillos a un vecino en Pedro Hidalgo.
Seguimos contigo, Carla. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
Pues ahora mismo el Canarias 7 titula: Canarias registra solo 4 contagios en 24 horas. Además, el fútbol será a puerta cerrada. Otro de los titulares en turismo: Canarias dispuesta a costear el test a los turistas. En sociedad, Canarias admite que la respuesta a los migrantes es inadecuada. Otro de los titulares: los delitos por incendio se duplicaron en 2019. Además, en economía, bares y restaurantes aceleran las aperturas en Canarias y auditorías para blindarse ante la COVID-19. En la provincia, diario de Las Palmas, también leemos: Canarias apuesta por los test masivos a grupos singulares. Otro de los titulares del día: Bruselas recomienda abrir las fronteras internas a finales de junio. Además, las aerolíneas descartan los reembolsos ante el ALUT de solicitudes. Buscan a un menor de 16 años desaparecido desde el pasado martes. Otro de los sucesos: amenaza a un vecino en Pedro Hidalgo. Y también leemos: una calle de cada municipio de La Palma en homenaje a los sanitarios isleños. Otro, y decirles que ya tenemos nuestra página web activada, que la puedes consultar también en todas nuestras redes sociales. La página web es cope.es/Gran Canaria, y podemos leer, entre otras noticias: las patronales turísticas abogan por bonificar las vacaciones 2020 a los peninsulares que elijan Canarias, así como también otros de los temas del día que hemos ido tratando a lo largo de la mañana, como por ejemplo: Canarias quiere test de origen antes que en los aeropuertos de llegada. Y bueno, pues ya saben que tenemos nuestra página web y nuestro número de WhatsApp 610-10-8005 para que nos escriban y participen con nosotros, que tanto nos gusta.
En 15 minutos aproximadamente volveremos a actualizar la información. Son las 11:14 minutos. Vamos con el deporte. Juan Francisco Cruz, ¿qué tal? Buenos días. En una semanita ya podemos decir eso de se preparan nuestros representantes para los diferentes choques en distintas disciplinas deportivas, sobre todo en el fútbol.
Sí, efectivamente. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Podemos decir eso de arrancó el partido con 0-0 entre Las Palmas y el Girona. Apenas una semana ya para que se ponga en marcha lo que va a ser el fútbol, en concreto para la Unión Deportiva y en particular en el Estadio de Gran Canaria. Y nos paramos ahí, en el Estadio de Gran Canaria. ¿Habrá o no público? El Consejo Superior de Deportes no está de acuerdo en que haya público. La Liga de Fútbol Profesional y el Gobierno de Canarias insisten en esa posibilidad con un protocolo bien claro de acceso, de presencia de público y de salida del recinto de Siete Palmas. Pero el día clave, Javier, va a ser el martes. Posiblemente la Comunidad Autónoma de Canarias, ya en la tarde de hoy, se diga que está en fase 3 en todo el archipiélago. A partir del próximo lunes, las competencias serían del Gobierno de Canarias a partir de ese momento. Pero el martes va a haber un decreto ley del gobierno español que preside Pedro Sánchez, donde posiblemente también se incluya el tema del aforo de los aficionados. Sabes que el Consejo Superior de Deportes es un organismo que depende del Ministerio de Cultura y Deporte. Todo parece indicar que no va a haber público, pero a esta hora, de manera oficial, sí es verdad que no hay absolutamente nada en el asunto. Sabemos la opinión de uno y de otro, pero no hay nada de manera oficial si va a haber o no público en el Estadio de Gran Canaria. En medio de todo esto, lógicamente, el equipo sigue entrenando al margen de ver si hay aforo o no en el recinto de Siete Palmas, y esta mañana, bueno, a esta hora ya se está ejercitando en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. También va a entrenar mañana y el domingo la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que va a ser ya la semana de fútbol, la semana donde arranca la competición el día 11 con el derbi entre el Sevilla y el Betis. Pero ojo, el día anterior, el día 10 de junio, va a comenzar la competición, se va a reanudar con un partido que quedó aplazado en su momento de segunda división.
Todo parece indicar que mañana habrá comparecencia de prensa del presidente Pedro Sánchez. Vamos a ver si dice algo al respecto. Te escuchamos a partir de las 2 de la tarde en Tiempo de Deportes Cope. Un abrazo, Juan Fran.
Un abrazo, Javier.
Marcamos el 112, Centro Coordinador Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Incidentes en la vía pública. Cande Ceballos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues en lo que se refiere a estas primeras horas de la mañana, por el momento el 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves en el archipiélago. Sin embargo, de madrugada se registraba un accidente de tráfico en la autopista Tenerife 1 a su paso por el municipio de Granadilla, donde el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a un afectado que presentaba lesiones de carácter leve. También en Gran Canaria, en el municipio de Santa Lucía, bomberos del Consorcio de Emergencias intervenían en la extinción de un incendio que afectaba por completo a un vehículo en la zona de vecindario, donde afortunadamente no hubo heridos.
Gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Echamos un vistazo al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, cuáles son esas previsiones o cuáles son esas tendencias en esta hora de la mañana, en este segundo de la mañana, Carla.
Pues ahora mismo se está hablando de Miguel Bosé, porque ha hablado del coronavirus y ha asegurado que es la gran mentira de los gobiernos. El cantante dice que Suiza, como los países nórdicos de Europa, que saben desde el principio de la gran mentira de los gobiernos, y el de España incluido. Y también lo ha colocado en su Twitter, por lo tanto, ha suscitado muchísimos comentarios al respecto. Federico García Lorca es tendencia también hasta ahora, porque hace 122 años nacía uno de los grandes genios de la historia de literatura. En 1936 fue fusilado y, por ejemplo, la RAE, la Real Academia Española, lo recuerda con esta lectura que voy a dar ahora. Cada gota de lluvia tiembla en un cristal turbio y le dejan divinas heridas de diamante. Son poetas del agua que han visto y que meditan lo que la muchedumbre de los ríos no sabe. Entre otras, versos, ¿no?, que han querido pues destacar pues muchos usuarios de Twitter. Además, también hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, en inglés también está World Environment Day, y se está homenajeando y hablando mucho de la naturaleza, sobre todo porque hay que cuidarla, Javier. Y cómo no, feliz fin de...
Pues nada, lo de Miguel Bosé, que se lo digan a los 27.331 fallecidos por coronavirus, madre mía. Gracias, Carla, vamos con el tiempo. Pues miren, ahora mismo en las Palmas de Gran Canaria tenemos 23 grados y nos vamos a zonas altas de la isla, concretamente a Tejeda, muy buena temperatura ahí, 17 grados en el sureste de la isla, en Ingenio 23 grados, seguimos hacia el sur, nos vamos a Maspalomas, 24 grados en Santa María de Guía, 23 grados y si usted nos escucha desde Tarajalejo, 22 grados. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal en la isla de Gran Canaria. Predice Carlos Asensio. Buenos días.
Buenos días. Tenemos en el sur y en el oeste de Gran Canaria intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos durante la segunda mitad del día, con lluvias en general de carácter débil, más probables e intensas a partir del mediodía. En el resto de la isla, predominio de los cielos poco nubosos, y en cuanto a las temperaturas, tendremos máximas con pocos cambios o en ligero ascenso en el cuadrante nordeste y en ligero descenso en la vertiente suroeste. Tendremos hoy en las Palmas de Gran Canaria 27 grados en las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Once 21 minutos, vamos ya con el bloque dedicado a las entrevistas, donde entramos en profundidad a analizar diferentes asuntos de la actualidad. Lo decíamos en la presentación, ¿no? Los empresarios del archipiélago consideran que la recuperación total se la dará antes de un año, es decir, antes de que finalice el primer semestre de 2021. Tenemos en línea a Agustín Manrique de Lara, es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Don Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, Javier, buenos días.
¿Muy optimistas estas previsiones?
Sí, la verdad es que esas previsiones de primer semestre 2021, recuperar la actividad total, no sé de dónde han salido, francamente, pero son francamente optimistas. Yo espero que para esos momentos hayamos recuperado la actividad en todos los sectores, pero no toda la actividad en cada sector. por ejemplo, el sector turístico, que es una parte muy importante de nuestra economía, en el primer semestre de 2021 pues no podrá estar navegando a velocidad de crucero como lo hacía en febrero o marzo de este mismo año, ¿no? Pero en cualquier caso sí creo que podemos ser optimistas respecto a la recuperación, en la medida que lo que no depende de nosotros, o sea, la intención de viajar de los turistas hacia Canarias, la apertura de los mercados emisores, se está produciendo. Ahora ya solo quedan tareas que podemos hacer en casa. Por lo tanto, podemos ser optimistas porque depende de nosotros la recuperación, y en la medida de que lo hagamos mejor o peor, pues esta recuperación será más o menos lenta. El meterle lentitud a la recuperación supone abrir pues un agujero fiscal en los presupuestos de la Comunidad Canaria y una destrucción de tejido empresarial que costará más tiempo recuperar. Por lo tanto, es de interés general, tanto del sector público como del sector privado, que recuperemos la actividad cuanto antes.
Bueno, es un estudio de Randstad. Lo que sí es cierto, lo que sí parece, por lo menos se palpa un poquito en el ambiente, y nosotros también pues hemos hablado con ellos, que el sector comercial parece que va un poco mejor de lo que en principio se esperaba, ¿no? Teniendo en cuenta que posiblemente el lunes entremos en fase 3 y esa desescalada pues alivie las posibilidades de abrir pues nuevos negocios, ¿considera usted que a lo mejor esto nos puede ayudar a tener unas previsiones mucho mejores de las que se esperaban, pues no sé, hace un mes aproximadamente, o la última vez que hablamos con usted, hace unas 3 semanas aproximadamente?
Sin ninguna duda, las pautas de consumo van mejor de lo pronosticado, y yo no diría de hace un mes, es que las previsiones de hace 10 días eran peores que las que tenemos hoy respecto a pautas de consumo. El consumo se recupera francamente bien, y los ritmos de recuperación de consumo, de la actividad industrial, incluso de la actividad de la construcción, pues van por buen camino. Podemos hablar de sectores que ya han recuperado el 70, el 80% del nivel de actividad que tenían antes de la crisis sanitaria, y eso es una buena señal. Pero siempre tenemos que insistir en Canarias que una buena parte del consumo, una buena parte del comercio, incluso de la industria, depende de la actividad turística, y hasta que no recuperemos la actividad turística, pues hay muchos sectores dependientes de esta actividad que todavía les costará recuperar la plena actividad.
Usted conoce perfectamente el sector turístico, de hecho viene precisamente de esa sectorial, del sector turístico. ¿Cuál es el sentir que tienen los operadores turísticos, empresarios turísticos aquí de Canarias, a medida que va viendo que el sector comercial pues se va desperezando mucho mejor de lo que se esperaba, sobre todo en la temporada alta, ¿no? A partir del 15 de octubre, principio de noviembre aproximadamente.
Bueno, yo te diría que en estos momentos en el sector turístico hay optimismo, hay ilusión, hay ganas de recuperar la actividad, y se dan las condiciones para que la actividad se recupere probablemente a partir del 1 de julio, de forma progresiva. No vamos a recuperar la totalidad de la actividad, por lo tanto, esa recuperación progresiva de la actividad hará que los ERTEs vayan trasvasando personas hacia la plena actividad dentro de sus empresas. Para que nosotros podamos abrir los hoteles en torno al 15 de julio, tendremos que empezar a recuperar la actividad empresarial, la contratación, o llamamos el trasvase del ERTE a el alta normalizada, a partir de la próxima semana. ¿Y cuál es el problema que se encuentra el sector turístico en estos momentos? Incertidumbres respecto a su apertura. Ese es el principal problema que tenemos en estos momentos. Por un lado, necesitamos un plan de comunicación muy potente por parte del Gobierno de Canarias para desmentir, para desligarnos de esa tremenda marca sanitaria que es España en estos momentos y que nos daña mucho también a Canarias. Nos tenemos que separar de esa marca sanitaria vendiendo, comunicando que en Canarias estamos mejor que en cualquier región de Alemania, por ejemplo, y que es más seguro pasar las vacaciones de verano en Gran Canaria que en Düsseldorf, en Frankfurt o en Berlín. Y eso es algo que tenemos que comunicar de forma intensa para que no ocurra lo que ha ocurrido en estos días, que las declaraciones del gobierno alemán, dejando España a un lado de la apertura de mercados, pues sí, causan una masiva cancelación de reservas hacia Canarias, que se encuentran en unas circunstancias singulares muy diferentes al resto de España. Eso habrá que hacerlo, y por otro lado habrá que definir con claridad la operativa de los ERTEs, la operativa de las ocupaciones, la operativa de los protocolos sanitarios, para que el sector turístico, que insisto, necesita un mes de contratación de personal plena para poder abrir al mes siguiente, pues lo que no puede hacer es una apertura en falso. meter a todo el personal en el hotel, preparar los establecimientos para la apertura y que la apertura luego no se pueda producir. Eso dañaría de tal manera el tejido productivo que nos veríamos una situación no deseada de ERES, concursos, etcétera, a las que nadie quiere llegar. Por lo tanto, hay un máximo esfuerzo que me consta se está haciendo en estos momentos por parte del Gobierno de Canarias para definir las condiciones de la apertura. El sector público cerró los establecimientos y ahora le toca al sector público decir cuándo se puede abrir y en qué condiciones para que el sector privado pueda tomar decisiones.
Lo que pasa es que estamos viendo pues manifestaciones contradictorias, porque hasta ayer o antes de ayer, mejor antes de ayer, escuchábamos a Ábalos decir que posiblemente la movilidad exterior se abrirá antes de lo esperado, y hoy resulta que leemos que esa movilidad exterior se va a abrir incluso después del estado de alarma. Claro, si vemos esta confusión nosotros, me imagino que también Alemania, Reino Unido, pues también se está creando bastante incertidumbre desde el gobierno central.
Precisamente a eso es a lo que te estaba aludiendo en esta última parte de mi intervención. Sí. ¿Qué hace un empresario ante esa incertidumbre? Un empresario que tiene que abrir las puertas de su hotel el 15 de julio, que tiene la semana que viene que poner al personal a trabajar, que tiene que abrir su lavandería, sus cocinas, poner todas las habitaciones a punto, y todavía no sabemos si va a haber cuarentena para el que viene, si va a haber corredores, cómo van a ser los protocolos sanitarios. El sector público va un poco rezagado en estos momentos. No me preocupa mucho el gobierno de España en estos momentos para las aperturas. Me preocupa que el gobierno de Canarias, que va a tener las competencias pronto, afortunadamente, porque lo ha hecho mucho mejor de lo que lo ha hecho el gobierno de España, tenga definido el gobierno de Canarias las condiciones de apertura, pero de forma milimétrica, porque lo que es implacable una vez que se produce la apertura es la inspección, los controles sanitarios, etcétera, y ante eso nada tenemos nunca que decir, pero tenemos que tener el marco bien claro para saber que lo podemos cumplir y que podemos asumir riesgos empresariales, podemos asumir que el turista que pensábamos que iba a venir no venga. Eso es un riesgo empresarial. Lo que no podemos asumir es que nos impongan los protocolos sanitarios cuando ya hemos decidido abrir. Necesitamos tener condiciones de partida bien definidas.
Y además debemos ser muy exquisitos, mucho, con esos controles sanitarios, porque un simple positivo, por ejemplo, la imagen en el aeropuerto de Guasimeta, de Lanzarote, un positivo, eso da la vuelta al mundo y eso retrae muchísimo las vacaciones aquí en Canarias. Ahí también debemos de ser tremendamente exquisitos, o sea, que no se nos falte, que no se pase ni uno.
Sí, los controles sanitarios yo creo que lo van a hacer, todos estamos en eso, tienen que ser absolutamente rigurosos, no nos debemos alarmar porque tengamos un positivo, lo importante es que sepamos gestionar ese positivo, tiene que haber protocolos, si se produce un positivo, que es inevitable porque en la ciencia, en la enfermedad, no es posible el riesgo cero, y si se produce un positivo en una región que mueve 15 millones de turistas al año, pues lo importante no es que se produzca, sino que se gestione de forma correcta, que se sepa lo que se debe hacer desde el primer momento en que se detecta hasta que se apliquen todos los protocolos sanitarios para darle garantía de seguridad sanitaria a esa persona que no está exenta tampoco de ese riesgo quedándose en su casa.
Agustín Manrique de Lara, presidente de la patronal de las grandes empresas de la Confederación Canaria de Empresarios. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Y de las pequeñas y de los autónomos, Javier. Un fuerte abrazo.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
¿La casa, el trabajo, los niños, te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Por tu paciencia, por tus aplausos y por no haber perdido las ganas de disfrutar tu tierra, López Sant trae una oferta irrepetible. Por solo 99 euros la noche, dos personas podrán elegir su hotel favorito en Meloneras. Entra en temereseslopezsant.com y así haz tu reserva. Solo hay 1000 bonos disponibles.
Intercasa. Somos ketchup y mucho más. Una gran variedad de salsas de calidad con exquisito sabor y la confianza de siempre. Descubre todos nuestros productos en intercasacanarias.es. Disfruta de lo nuestro. Soy canario y me sabe.
Aviso a opositores. En Inespol Academia Capella no paramos. Ante esta situación excepcional, sigue preparándote para tu oposición con nuestra formación online. Infórmate en inespol.es o en todas nuestras redes. Inespol Academia Capella, tu objetivo es nuestro compromiso.
Once treinta y tres minutos. Saben ustedes que hoy se está celebrando, hoy viernes 5 de junio, se está celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, y nosotros pues vamos a charlar de esto con el presidente de la Corporación Insular del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, a quien tenemos ya en espera. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien.
Fíjense usted, este espacio. Para nosotros también es un placer charlar con usted. Fíjense usted que estábamos hablando de lo bueno que había dejado esta COVID-19, y es que por lo menos el medio ambiente ha tenido la oportunidad, digamos, de reiniciarse, ¿no? Pero es que ahora resulta que tenemos otra pandemia diferente, y es la avalancha de plásticos y mascarillas, es decir, residuos sanitarios, que estamos viendo no solamente por las calles, sino ayer también veíamos una foto que nos llamaba la atención, también en nuestros océanos. Por lo tanto, parece que, don Antonio, parece que no aprendemos. Por una parte tenemos un aspecto positivo, pero después por la otra tenemos esto también, que no es otra cosa que seguir ensuciando nuestro planeta.
No aprendemos, efectivamente. Es que esa es una expresión que yo utilizaba ahora mismo. Vengo de una rueda de prensa para informar de una campaña que ha iniciado el Cabildo, también para concienciar sobre el uso de la mascarilla, los guantes. La mascarilla tarda 400 años en degradarse, mientras va produciendo microplásticos, ¿no?, que se va disgregando en el mar, en el territorio, que alimenta a los peces. Por la cadena trófica lo terminamos comiendo nosotros, o sea, nos estamos envenenando nosotros mismos. Los guantes tardan entre 100 y 150 años, produciendo igual esa cadena de microplásticos. Hoy presentamos una tortuga que tenía 150 microplásticos dentro, trozos de plástico dentro. Pero eso se le pasa a un mero, le pasa a un atún, y terminamos comiéndolo todo. Es verdad, no terminamos de ser conscientes de que con nuestra acción estamos haciendo un enorme daño al planeta. Y estamos viendo una pandemia que es consecuencia también del daño que le hemos hecho a la naturaleza, de la pobreza, de la desigualdad, de los efectos del cambio climático. Y no terminamos de aprender la lección, no terminamos de tomar conciencia, responsabilidad, de que somos nosotros los que tenemos que actuar, que somos nosotros los que estamos haciendo daño al planeta. Y bueno, nosotros estamos consumiendo más o menos a la semana en la isla alrededor de 2 millones de esos productos, ¿no? Y hay una parte importante de la población que lo hace bien, que lo tira al contenedor gris, al contenedor general de la basura. Lo ideal sería que las pusiéramos todos en una bolsa dentro de otra bolsa y al final las echáramos todas juntas a la basura, todas las que vayamos consumiendo durante la semana, porque eso va directamente al vaso de residuos, no se puede tratar. Por tanto, estamos generando además un problema sanitario, porque muchas de estas mascarillas pueden estar contaminadas. Es una enorme responsabilidad. Mire, yo ponía tres ejemplos de lo que ha pasado con el confinamiento, de situaciones incívicas, de falta de educación en general, de educación medioambiental, desde luego. Aprovechando el confinamiento, mucha gente salió a tirar desechos, escombros, basuras por los barrancos. Con la Duna de Más Paloma, que se ha hecho un esfuerzo enorme con el proyecto Más Duna, que la naturaleza ha recuperado también este espacio como hace 50 años. Bueno, se ha vuelto la gente a la playa y vemos cómo aparecen semibotellones, botellas, plástico por la zona. Cómo la gente, a pesar de que hay 4 agentes de medio ambiente controlando, invaden el espacio. De verdad, es que a mí se me cae el alma a los pies cuando veo este tipo de acciones, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con usted, no aprendemos y si tenemos algo bueno resulta que, en fin, pues lo echamos a perder. Pero es que también tenemos problemas a la hora de reciclaje, es decir, España está a la cola de reciclaje en Europa y nosotros en Canarias pues tampoco tenemos unos datos muy buenos. Es decir, parece que esto no funciona, parece que la cadena del reciclaje, ¿no? La cadena de la limpieza del medio ambiente parece que, claro, que no funciona. Yo reconozco que puede ser culpa también de las personas, pero también considero que las instituciones públicas quizás deberían hacer algo más. No sé si alguna idea imaginativa para que todos, absolutamente todos, tengamos esa conciencia de reciclar, don Antonio.
A ver, Javier, vamos, se hace desde los colegios. Son los niños, además, los que le dicen muchas veces a los padres, tienes que utilizar el contenedor amarillo, a ver, lo dicen los propios padres, el verde para el cristal, el amarillo para los envases ligeros. Mire, hay que estarle diciendo a la gente que no hay que matar, porque te meten en la cárcel y porque hay el otro lado un ser humano, hay que estar todos los días haciendo campañas para concienciar eso. Es que nos interesamos por lo que queremos. Hay que generar campañas para decirle a la gente que no se puede tirar los escombros en el barranco, que hay puntos limpios de basura, que los ayuntamientos los recogen. ¿De verdad que creen que hay que hacer más campañas? Hay que hacerlas, las hacemos. Hay que generar una conciencia cívica, una educación en todo esto, ¿no? Pero no puede ser porque no. Es que no hay que. No, mire. Campañas se hacen. Además, esta isla es la que tiene el mayor porcentaje más alto de reciclaje del archipiélago. Estamos por encima de la media de España. Eso está bien. Pero y hay que seguir haciendo campaña, pero eso no podemos exonerar las culpas a los irresponsables, porque cuando se te multa dices, pues me tocas el bolsillo, entonces sí, ya ven, de repente soy, me entra una educación sobre este tema brutal, de repente soy sensible con el porque tengo que pagar 500 euros de multa, ¿no? Pero si no tiro la mascarilla en la calle, hay que seguir formando y hay que seguir educando en todos los aspectos, ¿no? Pero no podemos exonerar de responsabilidad que lo está haciendo, ¿eh?
No, sí, sin lugar a dudas. ¿Medidas más coercitivas, por lo tanto, apostaría usted, don Antonio, para persona que no cuida el medio ambiente?
Soy totalmente defensor de que hay que poner en marcha medidas más coercitivas. Es que no puede ser, la verdad, es que no puede ser. Fíjense lo que está pasando, ¿no? Con la COVID-19. De repente se abre un poco la mano, entramos en una fase y nos vamos a las terrazas a festejar sin ningún tipo de control, que haya que sancionar a dos terrazas porque ha permitido hacer fiestas, pero ¿en qué mundo estamos, no? ¿Saben lo que significa? Porque se está produciendo en otros lugares que se produzcan rebrotes, volver atrás. Hay que ser muy contundente en las medidas, hay que sancionar con rigurosidad. No se puede permitir que gestos irresponsables, acciones irresponsables de empresas o de personas pongan en riesgo a todos los demás. Y en este caso, además, con las mascarillas pueden estar contaminadas, pueden generar un problema de contaminante, de infección con el virus. Pero estamos haciendo un daño enorme a la naturaleza. Pero es que nos estamos envenenando nosotros, porque nosotros vamos a comer ese atún, ese mero. Al final nos estamos comiendo también microplásticos.
Ya se ha detectado, de hecho, microplásticos en personas humanas. A través de nuestro WhatsApp nos preguntan, don Antonio, ¿por qué no quitar ya la manía de que te den bolsas de plásticos en los supermercados y que obligan además a que te pongan como guantes? Esto es cierto,
Totalmente de acuerdo. Y además yo creo que la ley ahora que acaban de proponer el Consejo de Ministros, ¿no? Para la consejera responsable del plan de transición ecológica, yo creo que van en ese sentido, ¿no? Es decir, hay que obligar a que todo el mundo llevemos nuestras bolsas de tela, ser posible. Porque hoy presentamos también lo que tuvo y la rafia también está haciendo un daño tremendo. La rafia está provocando también que se disuelvan y se conviertan en microplásticos y haciendo mucho daño también al medio marino, ¿no?
Pues la alternativa era la de rafia, don Antonio. Pues fíjese usted.
Sí, pues hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque todos estos sacos de rafia, de abono, de que hemos... Bueno, hoy presentaba una profesora de la Universidad de La Palma también, un ejemplo, ¿no? Como eso se termina también convirtiendo en microplástico, termina enredando a los peces, a las tortugas y haciendo mucho daño también.
Tenemos tanto por hacer. Ya para acabar, energías renovables. Es muy descabellado. Esta misma pregunta don Antonio se la hice hace unos 3 años aproximadamente cuando usted era alcalde de Agüimes. Es muy descabellado pensar que Gran Canaria puede tener una central hidroeólica como Corona del Viento y ser autosuficiente desde el punto de vista energético.
Nada descabellado. Eso es por lo que estamos peleando y eso es el camino que tenemos que andar. Les puedo decir una cosa además, porque bueno, no hemos convocado a los medios. Ahora mismo estoy esperando que llegue el consejero aquí, una reunión privada de trabajo para avanzar en ese tema. El consejero del Gobierno de Canarias, con nuestros técnicos, sus técnicos, estamos trabajando en eso. No renunciamos a que esa sea una alternativa, la alternativa para los combustibles fósiles en nuestra isla.
Habría que trabajar mucho. Chira Soria puede ser una de las claves, ¿no?
Sin duda, sin ningún tipo de duda. Ese es el elemento fundamental.
Antonio Morales, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que pase un buen día.
Es un placer, como siempre. Buen día, muchas gracias.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
¿Cansado del teletrabajo en casa? ¿Buscas una oficina? El Núcleo, tu espacio de coworking con despachos acristalados independientes y seguros. La mejor manera de seguir colaborando y creando sinergias. Coworking, El Núcleo, junto a la Fuente Luminosa. Descubre más en elnucleo.es.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
La irlandesa se vuelve más canaria, fusionando la calidad de la mantequilla de los Pastos de Irlanda con la flor de sal de las salinas del Janubio de Lanzarote. Dos productos de calidad unidos en una obra maestra. Mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios. La irlandesa, creando pasiones.
En Mutua Tinerfeña trabajamos más que nunca para que estés bien asegurado. Entra en mutuatf.es o llama a tu oficina más cercana y descubre tu seguro al mejor precio. Mutua Tinerfeña, confianza mutua.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Actualizamos la información en titulares. Adelante, Carla.
La Dirección General de Industria de Canarias ha aprobado una resolución por la que se acuerda ampliar de 15 días a un mes el plazo máximo que tienen las estaciones de inspección técnica de vehículos para conceder cita previa. Además, también contarles que los ingenieros forestales de Canarias han defendido este viernes la importancia de los montes de cara a la recuperación económica tras la crisis generada por la pandemia de coronavirus y evitar la transmisión de enfermedades. Y un suceso. La Guardia Civil ha detenido en vecindario a una mujer con 51 años de edad y antecedentes policiales como presunta autora de un robo con violencia e intimidación con arma blanca al amenazar a otra persona con un cuchillo en su casa y quitarle efectos personales y dinero.
Gracias, Carla. Por cierto, que acabo de caer, hay que ver cómo pasa el tiempo, porque le decía Antonio Morales hace 3 años aproximadamente, pero claro, es que lleva, si no me equivoco, 5 años de presidente. Es decir, que esa pregunta, que por cierto, me respondió lo mismo, algo que celebro, pues fue hace unos 6 años aproximadamente, en fin. 11:46, saludamos a Guillermo Pérez Mendoza, él es neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Don Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, gracias.
Muy bien, antes que nada, muchísimas gracias por atendernos y muchas felicidades por ese premio del Príncipe de Asturias. Entiendo que usted también es partícipe, muchísima gente es partícipe, pero usted también. ¿Cómo está la situación ahora mismo, don Guillermo? ¿Cómo la ve?
Bueno, la situación ahora mismo está más tranquila. Indudablemente han sido semanas de, bueno, pues de mucho estrés, de mucha incertidumbre, y ahora por fortuna pues todo está mucho más calmado y volviendo a los cauces habituales, ¿no?
Don Guillermo, una vez que ya pues muchos pacientes han pasado esta enfermedad, incluso en estadios bastante graves, ahora se habla de secuelas. No sé si es un poquito pronto para hablar de secuelas, pero ¿se están diagnosticando, se están viendo secuelas graves en esas personas que han tenido el coronavirus y que, bueno, se ha estado debatiendo entre la vida y la muerte, que ha estado incluso hasta ingresados en la UCI?
Sí, como comentaba, evidentemente la COVID-19 es una enfermedad reciente, por tanto es difícil responder con certeza a esa pregunta, pero sí que empezamos a ver ya, por un lado, publicaciones científicas que alertan sobre la posibilidad de, pues, de secuelas, y no solo a nivel pulmonar, también en otros órganos, y más allá de esas publicaciones, en la práctica diaria, pues también empezamos a ver secuelas, ¿no?, de diversa índole, ¿no?, incluso pacientes que aparentemente han superado la enfermedad sin al menos inicialmente, ¿no?, sin mayores complicaciones, pero que sí vemos que les cuesta mucho más tiempo de lo habitual llegar a una situación de total normalidad, ¿no?, o sea, total recuperación. Eso es algo que estamos viendo y estamos intentando interpretar.
Porque, don Guillermo, los pulmones tienen capacidad de regeneración, entiendo que también depende de la edad, ¿no?
Efectivamente.
¿Pero qué capacidad tienen?
Efectivamente, los pulmones tienen capacidad de regeneración, pero a mayor edad esa capacidad se va perdiendo, ¿no? Posiblemente el dintel, el punto de corte lo podríamos situar en torno a los 50 años, es cuando esa capacidad empieza a declinar, al menos con mayor claridad, ¿no? Entonces, como esto es una patología en la cual la mayor incidencia, al menos en pacientes más graves, la hemos tenido en pacientes también de una edad avanzada, pues sí que es lógico pensar que tendremos secuelas, ¿no? Y de hecho las estamos viendo, ¿no?
Todos los afectados por el COVID pues presentaban una neumonía bilateral. ¿Esta neumonía tiene unas características especiales o es igual que la, no sé si decir, usted sabe perfectamente el término, no sé si yo lo estoy utilizando bien, una neumonía típica?
Vamos a ver, no todos los pacientes afectados por COVID han tenido una neumonía, ni mucho menos. Afortunadamente hay muchísimos pacientes afectados por COVID que no han desarrollado una neumonía. Por otro lado, estos pacientes que sí que la han desarrollado y que han precisado, pues, o que han tenido la necesidad de tener, ¿no?, de ingresar en el hospital, pues sí que nos ha sorprendido en ocasiones la evolución de estas neumonías, ¿no?, sobre todo por ese fenómeno inflamatorio que los llevaba a una situación límite y que en muchos de ellos pues creaba la necesidad de ser atendidos en unidades, ¿no?, de medicina intensiva con intubación, con respiradores, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es verdad que estas neumonías nos han sorprendido por la manera en que han tenido de evolucionar y de comportarse, ¿no?
Quizás una pregunta de nota, ¿no? Porque, como dice usted, es cierto, pues llevamos 4 meses tan solo conviviendo con esta COVID-19 y sabemos, pues no sabemos mucho, sabemos más bien poco, ¿no? Pero esas patologías que se están comprobando ahora mismo, esas secuelas, ¿pueden tener también cierto brote vírico o es muy pronto para llegar a esta conclusión?
No entiendo del todo bien la pregunta.
Sí, le pregunto si esas secuelas que quedan, sí, en esas personas, sí, que han padecido la enfermedad en un estadio bastante grave, ¿es posible que pueda generar otra vez un brote vírico? Es decir, que se pueda contagiar ese tipo de secuelas debido, pues no sé, a un problema que podemos tener de pulmón y se pueda contagiar a otras personas.
No, si el paciente ya ha superado la enfermedad, su contagiosidad es nula, al menos que sepamos de momento, ¿no? Si es verdad que hemos tenido casos de pacientes que se negativizan y al cabo de una semana se vuelven a positivizar, pero no sabemos también cómo interpretar eso, ¿no? Lo normal es pensar que un paciente cuya PCR no se ha vuelto negativa, su capacidad de contagio es nula. Por tanto, desde ese punto de vista, no tenemos especial temor a que estos pacientes con secuelas puedan contagiar, ¿no?
Claro, porque no se sabe todavía si esas personas contagiadas son inmunes, ¿no? Eso todavía no se ha comprobado.
Todo indica que sí, ¿no? Todo indica que sí. Hubo cierta controversia, parece que cada vez más tenemos claro que bueno, pues como la mayor parte de estos virus, pues provocan inmunidad, ¿vale? Nos queda mucho por aprender, pero a día de hoy pensamos que sí, que esa inmunidad existe y que va a ser eficaz. Tampoco sabemos cuánto va a durar, pero sí que creemos que va a haber una inmunidad.
Pues ojalá y sea así. Don Guillermo, gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. Que pase un buen día.
Un placer, buen día.
Guillermo Pérez Mendoza, neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Vamos con el cine.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837. Hospitales Universitarios San Roque dispone de todas las pruebas diagnósticas para la COVID-19 para empresas y particulares, siendo el único hospital privado acreditado para su realización y obtención de resultados en 24 horas. Pide cita 928 40 40 40. Juntos podemos.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Uy, qué tarde se nos ha hecho, madre mía. Hoy tampoco nos va a dar tiempo. Hoy seguro que no nos va a dar tiempo. Luces, cámara.
Acción.
¿Te acuerdas que prometí matarte el último?
Es verdad, lo prometiste.
Te engañé.
El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta Betanhouse.
Fran Villalba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues con muchas cosas que contar, poco tiempo, no pasa nada. También sabes que si nos tiran seis horas seguiríamos sin tener tiempo.
Sí.
Pero
sí,
con tu seguro. Permiso, aunque no sea lo más importante, pero voy a aprovechar la introducción, que siempre suena un cachito de Blade Runner, que es a todo esto mi película favorita, para decir que en Japón han tenido el buen gusto de reestrenarla en cine. Es decir, como todavía no hay estrenos, es decir, lo que sí. Ya hemos hablado varias veces, es decir, algunos países van saliendo ya, pero las grandes productoras, mientras no estén abiertos todos los cines del mundo y mientras no sientan que pueden ganar dinero, pues no van a hacer estrenos. Entonces en Japón las grandes cadenas están apostando por poner clásicos en pantalla grande, y uno de ellos es Blade Runner, otro es El Mago de Oz, otro Ben-Hur, para atraer a la gente a que vaya a verlo. En España yo no sé si eso funcionaría, porque tú sabes que aquí somos muy del mercado doméstico y muy de, esto ya lo puedo ver yo gratis en mi casa. Pero la verdad es que al menos, o sea, las tres que he nombrado me parece que verlas en pantalla grande es genial, y sobre todo Blade Runner. Blade Runner es una película que he visto como 15 veces, muchas de ellas en casa, pero cada vez que lo veo en pantalla grande me pone los pelos de punta. Así que
te sabes los diálogos de memoria incluso. Oye, explícame eso de las mascarillas también que se están utilizando en Japón. A ver, cuéntame un poquito porque me ha llamado mucho la atención.
En China, estás en China. Es decir, sí, en China están haciendo lo mismo. Es decir, además el mercado chino es posiblemente el más importante. Iba a decir después del americano, pero probablemente más. Es decir, en las películas Fast and Furious tiene tanto éxito porque en China arrasa. Bueno, pues también han empezado una campaña que es coger póster de películas clásicas, clásicos más modernos, y ponerles a la gente mascarilla y distancia social. Entonces, la escena en la que Robert De Niro en Taxi Driver estaba en un cine viendo una película, digamos que no para todos los públicos, pues ahora en el cartel se ve a Robert De Niro con su mascarilla, a los protagonistas de La La Land con su mascarilla, a Amélie con su mascarilla, a Jean Reno en El Profesional, en León el Profesional, esa gran peli de Luc Besson, pues con mascarilla. Y es un poco pues para incentivar a la gente a que vuelva a los cines con mascarillas, con medidas de seguridad, respetando, o sea, que no, respetando la distancia, pero que vuelvan al cine. Y la verdad es que yo tengo unas ganas locas de que abran. Ya hay alguna sala en la península que está empezando a abrir, sin estrenos, pero abrir. Aquí la de Canarias creo que todavía no, pero yo tengo ganas, me da lo mismo lo que me pongan. O sea, yo necesito ir a un cine ya, y tengo, respetando todas las medidas y con todo lo que tú quieras, pero yo ya tengo mono de sala de cine.
Oye, ¿se sabe qué estrenos se van a proyectar una vez que abran los cines o todavía no?
Todavía no. El que no se va a proyectar, y me da muchísima pena, es Ofrenda a la Tormenta. A ver, Ofrenda a la Tormenta, te cuento, es la tercera parte de la trilogía del Batzán, que es una de las trilogías, una de las sagas más españolas, como más ambiciosas, que está basada en las novelas de Dolores Redondo, si no me equivoco, con El Guardián Invisible, Legado en los Huesos, y que está dirigida por Fernando González Molina, con Marta Etura de protagonista, haciendo de la Maya Salazar. Vale, pues las dos primeras se han estrenado en cine. Yo tuve la suerte de ver la segunda en Sitges, o sea, es una maravilla. Pues la tercera va a llegar directamente a Netflix. Es decir, es una pena, yo creo que esto ya lo hablamos hace tiempo en uno de los programas, que era además la primera película que la segunda y tercera parte la habían rodado simultáneamente. No primero la segunda y luego la tercera, sino a la vez, es decir, un día rodaban una escena en la segunda, un día rodaban en la tercera, porque iba a ser uno de los grandes estrenos del año, pero tal como están las cosas, pues como Netflix está de coproductora, me imagino que han decidido que llegue ahora, si no me equivoco, el mes que viene ya a Netflix. Me da penita, porque es una peli que hay que ver, o que yo disfruté mucho las otras dos en pantalla grande, pero también me da la alegría de saber que se va a poder ver, porque la saga está muy bien, las dos primeras son maravillosas, y estoy seguro que la conclusión va a ser espectacular.
Pues esa película me la encontré yo así de casualidad en Netflix, la verdad que me encantó. Oye, a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa con Pedro Pascal? ¿Puede ser nominado? ¿No puede ser nominado? Porque primero se dice que no, ahora que sí, se quita la máscara, no se la quita mucho tiempo, todo hay que decirlo, y parece ser que por esos pequeños fotogramas sí van a ser nominados. ¿Qué es lo que está pasando con todo esto, Frank?
Exacto, Mandaloriano, tú sabes que las garras de Disney son grandísimas y Disney hace todo lo que puede. Entonces, con todo el éxito que ha tenido el Mandaloriano, están intentando a ver qué premios rascan. Dudo mucho que vayan a rascar un premio por interpretación por Pedro Pascal. Pero sí, la historia está también en que en las normas de los Globos de Oro, no se pueden, en los trabajos vocales no pueden ser reconocidos, que es por lo que no pudo ser reconocido, por ejemplo, Robin Williams por poner la voz a Aladdin. Es decir, si no sale la cara del actor, no puede estar nominado. Entonces, Mandalorian, todo el mundo que ha visto la serie ve que el protagonista nunca se quita el casco. Es más, Pedro Pascal ni siquiera es el único que hace el mandaloriano. Había otros tres actores. Cuando él tenía otros rodajes, pues él no lo era. Pero echa la ley, echa la trampa, entonces ha dicho Disney, vale, que tiene que enseñar la cara. No pasa nada. Entonces, esto no es spoiler, o sí un poquito, pero no es importante. En un momento de la serie sí que se quita el casco y vemos a Pedro Pascal. Y Disney ha dicho, bueno, pues ya ha mostrado el rostro, 5 segundos. Si lo queréis nominar, lo podéis nominar. Que no lo van a nominar. A ver, que Pedro Pascal me cae muy bien, pero que hace de un señor en una armadura. Pero que si quisieran, si se pusieran muy tontos, técnicamente es elegible porque se le ve la cara. O sea, que puede.
Bueno, puede, pero será complicado. Oye, nos quedan segundos. Encuentros virtuales. Ya nos avanzaste la semana pasada. El Señor de los Anillos, que conectaron todos online.
Se conectaron todos online, fue divertidísimo. A mí lo que más gracia me hizo fue ver que todo el mundo en el reparto se llevó un trozo de utillería de atrezo. O sea, hay uno que tiene una espada, o sea, el Ayabut tiene una espada, todo el mundo tenía un casco, o sea, estaban flipando porque decía, como le decía Josh Gad, el actor que hace esto, le decía a Peter Jackson, Peter, esto es robo. Y le decía a Carl Urban, vea, como que tú no hubieras hecho lo mismo. Entonces todo el mundo sacaba ahí sus cosas. Y está bien, es divertido ver que los actores también en el fondo son tan frikis a veces como nosotros y que se lo pasan igual que bien y que también se quieren llevar sus recuerditos.
Bueno, yo tengo un pequeño recuerdo, bueno, me compré que es la espada de Frodo, que creo que se llama Dardo, si no me equivoco. Gracias, hasta la semana que viene, Fran.
Hasta el viernes que viene.
Hoy España se ha vuelto a quedar en silencio en homenaje a los fallecidos por el coronavirus. Minuto de silencio a mediodía al que se han sumado los reyes. Silencio también en el gobierno con Pedro Sánchez en las escaleras del Palacio de la Moncloa junto a sus ministros. Y silencio también en casi todos los organismos públicos y centros de trabajo como la Dirección General de la Policía. Silencio roto por los aplausos. Es el homenaje a todos los fallecidos por coronavirus en la última jornada de luto oficial que ha durado 10 días. Recuerdo y pesar por todos los muertos en esta pandemia, por los 28.000 que solo reconoce el gobierno y también por los más de 44.000 que contemplan la mayoría de registros oficiales. A esta hora estamos pendientes de la reunión del Consejo Extraordinario de Ministros. El titular de Sanidad, Salvador Illa, comparece en unos minutos para confirmar las ciudades y comunidades autónomas que avanzan de fase. El próximo lunes, más de la mitad de los españoles estarán en el último escenario del plan de desescalada, Maribel Sánchez.
Las más rezagadas, como Madrid, Castilla y León, Lérida o la ciudad de Barcelona, esperan pasar a la fase 2 y en torno a un 60% de España a la fase 3, con dos excepciones. La Comunidad Valenciana y Ceuta, que prefieren seguir en la fase 2 hasta que cumplan las dos semanas establecidas. Ahora mismo solo están en fase 3 las islas de Formentera, El Hierro, La Gomera y La Graciosa. Y entre las zonas que quieren alcanzar este nivel de desescalada destaca el caso de Castilla-La Mancha, que solo lo pide para Cuenca y Guadalajara, que fueron las primeras en llegar a la fase anterior. Y en el caso de Andalucía, pues pretenden que Granada y Málaga se sumen al resto de la comunidad en su pase a la 3, aunque fueron las últimas en llegar a la 2.
La cadena COPE ha revisado el informe de más de 200 páginas que maneja la juez que investiga las manifestaciones del 8 de marzo. En ese documento se desvelan momentos clave de la investigación que, sin duda, dispararon la tensión en el gobierno apenas 72 horas antes del cese fulminante del coronel Pérez de los Cobos. Esto ha originado una crisis sin precedentes entre la Guardia Civil y el Ejecutivo. Juan Baño.
El coronel Pérez de los Cobos fue cesado, recuerden, de manera fulminante la noche del domingo 24. Pues bien, tres días antes, el jueves 21, según revela ahora este informe de la Guardia Civil, dos guardias de la investigación, uno de ellos capitán, se personaron en el despacho de Fernando Simón con una orden judicial a reclamarle la documentación que le pedían sin éxito desde el 16 de abril. De esa forma tan contundente, el gobierno pudo confirmar lo que esa misma mañana publicaba el Confidencial, que la Guardia Civil señalaba a Fernando Simón en la investigación sobre el 8M. Y a todo esto, en el Ministerio del Interior no se conocían detalles de la investigación. En marzo, el coronel al frente de esa unidad orgánica de Policía Judicial, Pérez de los Cobos, informó del inicio de las pesquisas. Y justo esa semana, la del 21, recordó a Interior que la juez había pedido especial sigilo. No podía ni sabía para decir nada. Y en el punto de mira, el hombre de referencia de Pedro Sánchez en la gestión de la crisis sanitaria, con comparecencia diaria, recuerden, desde el mismo Palacio de la Moncloa. Tras intentos infructuosos por arrancarle al coronel alguna información judicial sobre la investigación, el jefe de aquellos guardias que fueron a los por los papeles al despacho de Simón fue cesado 72 horas después a propuesta de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, antes subdelegada del gobierno de Pedro Sánchez en Málaga. Y Marlaska a todo esto es eso, el ministro del Interior.
Luis Murilla, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
El protagonista del día es Messi, por su futuro y también por su estado físico.
Sí, el Barça no quiere riesgos con Messi. Hoy ha confirmado que tiene una pequeña contractura en el muslo y ha hecho trabajo específico, así que en los próximos días está previsto que se vuelva a entrenar con el grupo. Y luego, en cuanto al futuro, noticia que contó anoche el partidazo de COPE, la semana que viene comienzan las conversaciones para su renovación. Entre tanto, estamos a 6 días del regreso de la Liga y sigue al alza el debate del fútbol con público en las gradas. La secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, asegura hoy en Mundo Deportivo que no va a haber público en unos campos sí y en otros no.
Es imposible que haya público en unos estadios sí y en otros no. Es que es impensable, pero desde el punto de vista deportivo, ya no sanitario, amenazaría la integridad de la competición. Que cuando ya todo el país esté en la misma fase, podamos empezar a pensar en eso, eso no es imposible, es difícil. Y cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente.
Hoy publica el Heraldo de Aragón que el Real Zaragoza se suma a los clubes que piden jugar con público de aquí a final de temporada. Y hoy vuelve el tenis en España. Lo hace con el cuadrangular de Alicante entre Roberto Bautista, Pablo Carreño, Pablo Andújar y Álex de Miñaur.
Gracias, Munilla. Sigues en Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Intercasa. Somos ketchup y mucho más. Una gran variedad de salsas de calidad con exquisito sabor y la confianza de siempre. Descubre todos nuestros productos en intercasacanarias.es. Disfruta de lo nuestro. Soy canario y me sabe.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Son las 12:08 minutos. Ya saben ustedes que los viernes cerramos 30 minutitos antes, porque a partir de las 2:30, después del boletín informativo, llega la programación socio-religiosa de la cadena COPE, el espejo de la Iglesia Información Diocesa. Vamos a actualizar la información, vamos a ver qué está pasando ahí fuera. Adelante, Carla.
Les contamos que los dispositivos de emergencia para mujeres agredidas que operan en cada isla del archipiélago canario acogidos para proteger del maltrato a 93 mujeres y 40 menores víctimas de violencia machista desde que el pasado 14 de marzo se decretara el estado de alarma por COVID-19. Mientras tanto, contarles además que todavía no está claro cómo vendrán los turistas a Canarias. El Ejecutivo ha pedido test en origen 72 horas antes del vuelo, ante la dificultad que supondría el que esa prueba tuviera que hacerse en los aeropuertos de origen. Antonio Oliveras, el director del Servicio Canario de Salud.
Aquí el ideal, en lo que consideramos que sería lo más adecuado por lógica y por sistemática, sería que las personas que llegaran a Canarias pudieran hacerlo en condiciones de máxima seguridad sanitaria y, por tanto, ya con un test que validara que en las últimas 72 horas pues se está en una situación de negatividad, ¿no? Digamos, el virus no es portador del mismo.
También les contamos que en lo que llevamos de año han llegado casi el mismo número de inmigrantes a Canarias que el año pasado, en torno a 1.600 personas. El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad explicaba que se han hecho los test a estas personas, dando positivo solo en 8. También valoraba estos datos Julio Pérez y señalaba que el gobierno canario tendrá que valorar si se sigue aplicando la cuarentena a estas personas una vez superado el plazo de tiempo de la norma estatal.
Pero lo que dice el boletín es que hay que hacer cuarentena, y hemos hecho cuarentena desde el mismo momento en que la orden se publicó, y se sigue haciendo cuarentena. Yo me preguntaría si debemos continuar haciendo cuarentena cuando dentro de unos días la norma general se derogue. Es probable que la norma general de cuarentena a todos los que crucen nuestras fronteras se derogue en los próximos días. Entonces tendremos que decidir, como dice usted muy bien, con un protocolo, si a los migrantes les hacemos cuarentena, a todos me refiero, porque hoy se hace cuarentena con todos.
Y contarles que la Dirección General de Cultura del Gobierno de Canarias va a destinar 1 millón de euros en subvenciones por la cancelación de actividades culturales en las islas.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos, cuando sean las 6:30. Ya saben que todos los lunes, sobre esta hora, Sabor Canario con Vanessa Santana.
Lopesan Hotel Group patrocina Sabor Canario.
Hola, Vanessa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, pues muy bien.
¿Qué tal la semanita?
Pues bueno, una semana entretenida. Y escucha, me acordé mucho de ti este martes.
¿Por qué?
Porque comí mojo tomate.
No me digas, ¿sí?
Sí, ¡Wala! Y al comer el mojo tomate que mi madre me tenía preparado, me acordé y me viniste a la cabeza de decir, Dios mío, que Javier no haya probado esto jamás.
No me guardaste un tupper. No te lo voy a perdonar. Vanessa, la próxima vez me mandas un tupper, chica.
No, es que le dije a mi madre, le dije, mamá, la próxima vez que hagas, me tienes que avisar porque tengo que mandar un plato de esta comida a alguien.
Bueno, pues te agradezco que te hayas acordado de mí, eso tiene que estar maravilloso. Oye, por cierto, vamos a hablar, si te parece bien, de la fruta y la verdura que tenemos, en fin, que al fin y al cabo está de temporada este mes. A ver, ¿qué podemos decir? A partir de ahora, ¿qué podemos encontrar en los mercados que esté rico, fresco y dulce?
Mira, pues seguimos con muchas sandías, seguimos con mucho albaricoque, ciruelas, aguacate de verano, que ya empiezan a ver los primeros, empiezan a ver, pues bueno, las papas frescas, hay muchas piñas que están llegando, que ahora también es época de recolección de piñas, y bueno, al final guayabas, que también se están recogiendo muchísimas. Y es una fruta muy diversa, muy estacional, es ahora y que no sabemos cuánto tiempo más. No es como las producciones de plátano que siempre tenemos, sino son producciones más estacionales y que las vamos a ir disfrutando estos meses. Que empieza a ser cálido, que hay que recordar que, aunque parezca que no, estamos en junio ya. Y ya junio apetece fruta fresca. Y bueno, tenemos esos días que están cambiando continuamente del frío al calor, pero ya empieza a estar más para las frutas frescas y de temporada.
Pues mira, de repente voy a probar el mojo con tomate antes de lo que yo pensaba, porque me acaban de enviar un mensaje y me dice, ese mojo con tomate lo hago yo, así que ya estás tardando, ¿eh?, en hacerle el mojo con tomate para este fin de semana.
Ya te escucharon, entonces ya...
Ya nos escucharon.
Ya te van a hacer el caprichito.
Sí, desde luego que sí. Oye, por cierto, que yo creo que todos estamos sorprendidos por ver el MasterChef aquí, ¿no? Que al fin y al cabo hay que decir que es un programa que ya está grabado y que está en Agaete para seguir promocionando, impulsando los cafetales que tenemos ahí de Agaete, pero no solamente de esa zona, sino también las enormes bondades gastronómicas que tenemos en nuestra isla.
Al final, esta no es la primera vez que viene a Canarias, MasterChef ya lleva un gran recorrido entre ha venido a Tenerife, ha venido aquí, ha estado aquí ya grabando hasta MasterChef Junior en las dunas, y bueno, es ya habitual verlo en Canarias, y esto lo que hace es ser el punto visual del producto, de nuestra forma de creer en él, ¿no? Y que bueno, que hayan venido, porque justo pasó la semana antes de entrar en el COVID, que hayan venido a estar aquí, a grabar, a enseñar, a estar en medio de una finca de cafetos y naranjas, y enseñarlo para España entera y para el mundo entero, eso es una publicidad increíble, y sobre todo porque tenemos que dar a demostrar que tenemos una amplia gastronomía, que tenemos una rica gastronomía, y que esta es una de las maneras, que es a través del producto local.
¿Sabes qué? Voy a ser un poquito malo, ¿no? Voy a poner un poquito de maldad, porque he visto algunas fotos y he visto demasiados representantes públicos. Yo esperaba más bien productores de aquí, gente que está bastante concienciada con la importancia que tiene de los productos, pero he visto mucho político por ahí, ¿eh?
Hombre, puede ser, no te digo que no, pero bueno, al final eso es como lo organicen, y también, al final también es algo que podemos tener opiniones diversas, pero no podemos intervenir. Yo estuve viendo todas las fotos, me las mandaron todas, y sí, me sorprendió no ver gente referente de la gastronomía o más gente, sí había bastante, pero no me faltó más gente todavía, ¿no? Sí. Como quien dice. Pero bueno, justamente, al final, esto es un evento en donde tiene un grupo de invitados y no se puede ceder de ellos. Y bueno, hay que aceptar, porque todo lo que sea bueno, aunque...
Sí, sin duda, lo importante es el impacto al exterior. Eso no cabe la menor duda. El lunes entramos... Sí, dime, Vanessa.
que seguramente nadie se dará cuenta, solo nos damos cuenta los que somos de aquí.
Sí, es así. El lunes entramos en fase 3. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos ir? Y sobre todo, ¿qué, en fin, cómo se desescala y qué posibilidades tienen los productores o los empresarios para, de alguna manera, poder mejorar sus condiciones económicas?
Nos vamos al sector agrario. El sector agrario siempre ha tenido desde el minuto cero toda la libertad de trabajo, ¿vale? Porque se ha considerado del minuto cero que eran los imprescindibles, sin ninguna duda. Es la gasolina para todos los motores de economía. Y a partir del lunes entramos en la fase 3, que ya están tres islas en la fase 3 y entramos en el resto en esta fase. En esta fase, por ejemplo, el sector de la restauración ya puede tener un aforo interno del 50% y un aforo externo del 75%. Pero hay un hándicap que mucha gente no ha pensado. Siempre y cuando se mantenga los 2 metros de distancia.
Claro.
Porque eso está más que recalcado, que podemos seguir creciendo en el aforo, pero siempre y cuando. Y hay otra cosa muy importante. A partir de que entremos todas las islas en la fase 3, pues digamos que pasamos a manos del lo que es el gobierno de Canarias, ¿no? Y el gobierno de Canarias, la idea es que en la fase 3 solo estemos lo justo para salir todas las islas juntas a la nueva normalidad. Esa nueva normalidad, si cumplen lo que han dicho, pasaríamos al día 15 a estar todas las islas en esa nueva normalidad, y siendo el día 21 el día que, bueno, acabaría esta situación de alerta, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿te parece si nos damos un saltito a Gaete otra vez?
Y tanto que tengo ganas, porque creo que es de esos lugares, aunque las islas tienen mil y un lugar que conocer, pero a Gaete tiene ese encanto, que también tiene ese sabor que es café, ¿no?
Pues sí, nos damos un saltito a la bodega Los Berrazales y vamos a saludar a Víctor Lugo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Finca La Laja, bodega Los Berrazales, Valle de Gaete, único sitio de Europa y el sitio más al norte del mundo donde se cultiva café.
¿Qué te gusta?
Muchas gracias.
Decirlo.
Buenos días.
Mira, con Vanessa, con esta presentación yo me voy. Yo ya me callo ya.
Es que, ¿sabe qué pasa? Que al final lo que nos apasiona esto lo demostramos a por botones, ¿no? Y Víctor es de esto que a mí me encanta, porque al final tiene razón y es un error y lo asumo. Hay que decir las cosas con el nombre como es, y es Finca La Laja, bodega Los Berrazales y una de las fincas con cultivo de café de Valle de Gaete. Y es una razón, porque cuando aquí hablamos, Javier, de pedir las cosas con su nombre y apellido, con esa identidad, una de las cosas también es llamar a cada uno como corresponde, ¿no? Y ahí es donde está visto, en esa Finca La Laja.
Finca La Laja, bodega Los Berrazales. Bueno, ya lo sabemos ya para la próxima vez. ¿Sabes,
no,
¿sabes el problema que tiene el café de Gaete? Que cuando lo pruebas ya no quieres otro café. Ya lo único que quieres es el de Gaete, porque la verdad es que tiene un sabor tan característico que crea adicción, chica, y es verdad, una vez que lo prueba dice, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo me he podido perder yo esto durante todo este tiempo?
Que estaba bebiendo yo antes.
Que, claro,
esa es la idea de crear cultura, de que la gente entienda de café, de que cuando vayamos a pedir un café sepamos qué es lo que estamos bebiendo, qué variedad, qué tostado, qué características, y el café de Gaete pues tiene unas características especiales debido a su variedad, a sus condiciones climatológicas, a sus aguas, a su terreno, pues eso da un café único a nivel mundial.
Pues desde luego que sí. Mira, yo recuerdo una exposición que hizo Víctor hace bastante tiempo sobre el café, que yo la verdad es que me quedé sorprendido, porque me preguntaba, ¿cómo es posible que alguien sepa tanto sobre café? Y le voy a preguntar sobre esto, ¿no? Vamos a ver, tenemos diferentes tipos de café. ¿Cuál es, Víctor, aparte del de Gaete, ese no te quepa la menor duda, ¿no? Pero ¿cuál es el mejor café que podemos encontrar en los supermercados? ¿Qué tenemos que exigir?
Yo siempre digo que hay 5 pasos muy importantes que hay que tener a la hora de consumir un café, de valorar un café. Y son muy rápidos 5 pasos. El primero, el café siempre tiene que ser arábica, que la variedad sea arábica. Los arábicas son más aromáticos, más dulces, más agradables en boca, más suaves y más bajos en cafeína. Luego, siempre tiene que ser natural. Ni torrefacto, ni mezcla, ni nada de este tipo de cosas. Siempre natural. Siempre comprarlo en grano. Una vez molido el café, pasada media hora, pierde entre un 60 a un 70% de su calidad. Siempre comprarlo en grano y moler la cantidad que vamos a consumir en el momento que lo vamos a consumir. Y siempre que tengas un café de calidad, guardarlo en la nevera porque se conserva mucho mejor los aromas, la acidez y el cuerpo del café. Con esos 5 pasitos, arábica, natural, comprarlo en grano, molerlo en el momento que se va a consumir y guardarlo en la nevera porque se conserva mucho mejor. Ya con eso tenemos un gran paso dado. Y luego otro paso que a mí siempre me encanta decir. La misma información que yo tengo en una botella de vino, la quiero en un paquete de café. Si no me dan esa información, la variedad, la procedencia, cuándo ha sido tostado, toda esa información, es que no quieren que nosotros lo sepamos. Y si no quieren que nosotros lo sepamos, es porque no son buenas cosas.
Y además recuerdo que dijiste, por favor, huyan del torrefacto. El torrefacto auténtico nunca, jamás.
Veneno. Es tostado con azúcar, triplica la cantidad de azúcar que tiene el café. Además, se coge el peor café que haya, porque al final lo va a tostar con azúcar y va a coger el sabor del azúcar quemada. Y al final es auténtico veneno. En España todavía seguimos consumiendo mucho torrefacto porque la gente está acostumbrada a esos cafés negros quemados. Y lo que estamos buscando, pues un café, en nuestro caso estamos buscando un café suave, un café más aromático, pues siempre arábica y natural. Pero viene el consumo del torrefacto de la época de la Guerra Civil, cuando época de hambruna, y entonces el tostarlo con azúcar, el café era pues más barato, salía más barato.
Claro. Hay cultura, vamos a ver si nos lo quitamos encima. Oye, ¿cómo podemos hacer o cómo se puede hacer para que la producción del café de Agaete sea mucho mayor? Es decir, es un producto gourmet, nos encanta, pero ¿cómo podemos conseguir llegar a más público? Y no sé si eso es bueno o malo, no sé cómo lo ves tú.
Bueno, evidentemente, que entre más gente llegamos, pues mucho mejor, pero lo que siempre hemos intentado, que yo creo que es una de nuestras filosofías, es relacionar el producto con el territorio. Y entonces lo que intentamos es que la gente, para conocer el café de Agaete, pues tengan que venir a Agaete, consuman en el municipio de Agaete, consuman en la isla de Gran Canaria, y sea un reclamo turístico gastronómico para el municipio de Agaete y para la isla de Gran Canaria. Nosotros hoy en día, si quisiésemos, ya tendríamos todo nuestro café vendido en Japón, en Estados Unidos, pero si lo vendemos allá, pues en el caso de nuestra finca, dejarían de venir a la finca 80.000 personas que nos visitan al año. Esas 80.000 personas son gente que comen en los restaurantes de Agaete, que crean consumo, que gastan dinero, y entonces hacemos una economía circular y eso favorecemos a todo el municipio y a toda la isla. Entonces, oye, la idea es que vengan a visitar Agaete.
Víctor, ¿y por qué Agaete? ¿Qué condiciones meteorológicas especiales tenemos justamente ahí en Agaete que no se dan en otros lugares?
Esto es un valle, el calor se queda muy condensado aquí en el valle de Agaete, y eso propicia que no bajemos de 18 o 20 grados en todo el año. Entonces, además tengamos una humedad muy alta y consigamos pues que el café se adapte perfectamente. Luego la variedad que tenemos es la arábica típica, que es la variedad más antigua que existe, que es una variedad de muchísima calidad. No da mucho café, pero el café queda de mucha calidad, muy aromático, muy agradable, y luego el terreno y las condiciones climatológicas hace que el cultivo del café, yo siempre digo, hay cultivo en otros sitios, en Guía, en Agüime, otras islas, pero en el valle se dan unas condiciones muy buenas, muy especiales, y hacen que sea un café único.
Oye, Vanessa, qué enorme placer hablar con alguien que sabe tanto, ¿verdad? Que sabe perfectamente lo que está diciendo, que sabe tanto, por ejemplo, en este caso, de café.
Claro, pero es que al final eso es lo que siempre buscamos, ¿no? Los auténticos embajadores de lo nuestro. Y como venimos aquí años diciendo, hablar de gastronomía solo no es del producto que ingerimos. Hablar de gastronomía es cultura, es historia, es territorio, es patrimonio. Es muchísimas cosas que, como hoy pueden comprobar, Víctor la domina muy bien, porque al final también es parte de su vida, parte de su pasión y una filosofía de vida que hoy comparte con nosotros. Pero así siempre nos ha pasado y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? El amar aquello que hacemos y darnos cuenta del producto y el valor que tiene lo que producimos aquí. Y eso es el salto, que estamos en ello, pero que todavía nos falta.
Cuando alguien habla con pasión se nota. Oye, por cierto, a tenor de esta visita de MasterChef que se produjo ya hace tiempo y que le diste a probar el café de Agaete, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Cuál es el soniquete? ¿Qué
pues pasó ahí? La verdad que estos días, lo que yo siempre he dicho más, que ese día, los 3 días que estuvimos aquí, 150 personas trabajando codo con codo para que la promoción de la isla de Gran Canaria, el norte de Gran Canaria, fuera espectacular, que salga una imagen espectacular, que la más que trabajó fue la cafetera. Sí, no terminábamos de poner un café, ya estaban otros pidiendo café, otros café, claro. Tal. Sí, estaban como locos con el café, super embajadores, déjame para que no sé quién lo pruebe, no sé qué, tal, tal. Se quedaron locos. ¿Cómo aprendieron de café esos días? Todo el entorno que hay detrás de una taza de café les sorprendió mucho, y sobre todo les apasionó su sabor, sus aromas, y se fueron encantados de la vida.
Hombre, pues no puede ser de otra manera. Por cierto, estamos hablando con Víctor Lugo, Finca La Laja, Bodega Los Berrazales, ¿eh? Víctor,
qué bien has visto, lo has dicho, que lo habían dicho.
Me lo sé
que perfectamente. Que ya hoy abrimos las puertas. Exacto. Después del confinamiento, con mucha alegría, con mucha ganas, después que mucha gente nos ha estado llamando, Víctor, ¿cuándo abre? Que queremos ir a verte, que ahora tenemos tiempo, que queremos ir. Pues ya hoy hemos decidido abrir las puertas, porque la verdad que hay que empezar a moverse, hay que empezar a mover la economía, y la verdad pues que tenemos que hacer disfrutar a la gente, y eso es un poco la idea.
Oye, ¿cómo ha sido la vendimia? No sé en qué momento estamos,
no,
pero...
Todavía no.
Es pronto,
Viene un cosechón. Mira, te voy a dar otro detalle importante que esto nos va a servir. La cosecha de la vendimia de Canarias es la más larga de toda Europa. ¿Por qué es la más larga de toda Europa? Porque empieza a principios de julio, principios de junio en Lanzarote, y acaba a finales de octubre, principios de noviembre, en los altos de La Palma o de Tenerife, y es la vendimia más larga de toda de la región, con la vendimia más larga de toda Europa. Y nosotros tendremos nuestra vendimia pues finales de julio, principios de agosto. Además, este año estamos súper ilusionados porque tenemos un nuevo proyecto ahí con una nueva bodega que se va a crear aquí en Gran Canaria con el amigo, con el futbolista David Silva, que va a empezar a hacer vino. Y estos primeros años pues va a ser su vino en nuestra bodega, y la verdad que estamos muy también con los amigos de Suerte del Marqués, que son los que le van a hacer el vino, y la verdad que estamos muy ilusionados con esta nueva vendimia, porque va a ser un nuevo know-how, nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes con otras bodegas amigas, que de las mejores bodegas de Canarias, y la verdad que estamos ilusionados con esta nueva vendimia.
Oye, tenemos nombre ya.
¿Cómo va?
¿Eh?
¿La uva? Porque en la mayoría de las fincas que he visitado está espléndida este año.
Espectacular, la cosecha mucho mejor, súper sana, de momento mucha más uva, mucho más pareja, que no sé si te acuerdas también, Vanessa, que el año pasado era como un poco más despareja el tamaño de los racimos, este año todos los racimos mucho más pareja, va a ser una vendimia espectacular, muy espectacular, la verdad que
tengo la misma sensación.
Sí. Nos tenemos que ir, y es una pena, porque la verdad es que hablar con alguien que en fin, que habla de manera tan apasionada es un enorme placer, pero te apuntamos para otra ocasión. Tenemos una lista de gente para hablar en otra ocasión.
La próxima semana me llamas un día y hablamos de MasterChef.
Venga, perfecto. Un abrazo.
Muchas gracias, Vanessa. Un abrazo a los dos. Chao.
Un abrazo.
Chao. Vanessa, un beso muy fuerte. Hasta la semana que viene. Feliz fin de.
Un beso muy fuerte. Y a ver si te hacen ese mojo tomate.
Te está escuchando, ¿eh? A ver, vale. Si es verdad que me hacen ese mojo tomate este fin de semana. Y nosotros ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Será hasta el próximo lunes. Disfruten este fin de semana y descansen. Estuvo Marcelo Cordobés en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les hablo encantado, como siempre, Javier Benítez. Adiós. Buenas tardes. ¿Echas de menos el calor, la piscina y que los días sean más largos? Si estás planificando tus vacaciones de primavera-verano, en Lopesan Hotel Group te lo ponemos fácil. Entra en lopesan.com, realiza ya tu reserva anticipada y benefíciate de hasta un 30% de descuento. En Lopesan siempre es verano.